Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Hasta las 2 de la mañana va este Larguero, hasta que termine la rueda de prensa de Luis de la Fuente, que va a empezar en menos de una hora ya, a la 1:30, pero estamos en Los Ángeles, donde ya ha entrenado la selección española, y ahí están Javier Herráez, Antón Meana, al que ya saludábamos antes, Santi Ovalle y Antonio Romero, que nos va a narrar mañana ese España-Bélgica, desde las 9 de la noche, desde las 7 de la tarde, la previa en Carrusel con Dani Garrido, desde las 6:30, incluso un poquito antes, con Gallego, en Gallego on Fire. Hola, Meana, hola, Herráez, hola, Santi, hola, Romero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Muy buenas a todos. Aquí estamos en capilla de lo que puede ser una noche histórica o un día histórico para el fútbol español, porque solo hemos conseguido en una ocasión pasar de ronda de los cuartos de final.
Sí, señor. No hace falta que te la recuerdes.
No hace falta que la recuerdes, sí. Estabas allí, fue en Mundial de Sudáfrica, fue en 2010, nos clasificamos para semifinales, en semifinales llegó luego el de Puyol, luego la historia se escribió como se escribió. Hay que ir pasito a pasito y mañana es el primer paso de los más importantes. Te dije ayer y repito hoy, creo que España con esto ha cumplido. Y a partir de ahí se trata de conseguir una nota fantástica, que creo que es lo que merece este equipo y este seleccionado.
A medida que van pasando los minutos y las horas, vamos viendo a Bélgica como un rival más peligroso. Ahora hablaremos también de Bélgica, pero Javier Rae, ¿cómo le ha ido a los nuestros hoy? ¿Qué tal el entreno? ¿Qué habéis visto por ahí?
Bueno, nos han dejado ver poco, como siempre los rondos y un poco más. Y bueno, Pubil y Llorente, que juegan ahí en la grada con un balón mientras el resto de compañeros están en el vestuario. Bueno, van, cada uno hace un poco su liturgia antes de cada uno de los entrenamientos. Me cuentan que el cuerpo técnico no se fía nada de Bélgica. Esto es de perogrullo, pero que quieren insistir esto a los jugadores. Luis de la Fuente lo va a decir ahora en la rueda de prensa. Hombre, en un rato.
No se fiaban de Cabo
no
Verde.
Se fían pues, nada.
Imagínate de Bélgica.
No, pero ¿sabes qué pasa, Manu? Por ejemplo, ellos no esperaban que jugaran los teóricos suplentes el partido frente a Estados Unidos. Sí, o sea, no se lo esperaban. Sí. No se lo esperaba casi nadie, ellos menos. Y quieren saber si va a jugar o no De Bruyne, que no está en forma, no es el De Bruyne de toda la vida.
Claro.
Pero que es un jugador que sabe jugar este tipo de campeonatos. Pero el otro día a Estados Unidos le jugaron sin él y le jugaron mejor, ¿no? Eso no va a influir en su planteamiento. La idea es repetir el mismo 11. Están encantados con Dani Olmo y con esa movilidad que da. Además, se usa esa frase, movilidad que da en ataque, con futbolistas como Oyarzabal, como evidentemente Lamine Yamal, del que esperan un poquito más porque bueno, viene de lesión, pero que Lamine tiene que explotar en este Mundial. Ojalá sea así para que España consiga llegar pues muy lejos, y la presencia de Baena, que les viene muy bien, a no estar Nico Williams, que hoy se ha entrenado, pero que todavía no está.
Sí, todavía le queda.
Yo que sé, puede ser Manu que le pueda meter 10 minutos, pues no creo, no lo veo, la verdad, no lo veo, pero podría ocurrir. Yo veo más ese plan B del otro día, que meta si las cosas no van bien.
Sí, que luego entre Merino, que entre Fabián, que entre los habituales.
Incluso el Panda, a lo mejor un ratito, sí, eso, pero vamos, la idea, los dos de siempre, que son Fabián y que son
Miquel Merino, aunque Miquel Merino y Ferran Torres, que también puede tener ahí.
Pero eso es, Ferran le gusta siempre la banda,
sí.
No engañan a nadie, ellos les gustan las bandas y no tienen nada más las dos balas a tope, uno está al 80% y otro está al 40%, y por eso están encantados con Baena y con Dani Olmo, que para ellos es algo diferente, que les aporta, sabían que es muy bueno, pero les ha aportado ese dinamismo en el centro del ataque de la selección española de fútbol.
No tiene pinta de que vaya a haber cambios en el 11, pero bueno, vamos a esperar a ver. Todo apunta a que será el mismo equipo titular. Y luego me cuentan de Bélgica, ahora lo hablaremos también en el Sanedrín, que Doku al parecer tiene unos problemas respiratorios, ¿no? Que le cuesta respirar bastante y que por eso estaba en el banquillo. Eso me cuentan de Doku. Y que De Bruyne no está a día de hoy para jugar dos partidos en cuatro días. Físicamente pues, no le da. Y que seguramente mañana parta también desde el banquillo. Seguramente, pero veremos a ver qué decide el seleccionador. Oye, han hablado, entre otros, Oyarzabal, Santi y Antón Meana. Oyarzabal, Borja Iglesias y Gavi, ¿no? Tres de los nuestros.
Sí, y a Gavi, que conocimos cuando era un niño en Qatar y que ahora se le ve un futbolista mucho más importante en la selección, con un peso dentro del grupo enorme, y aunque no juega desde el primer partido como titular, sigue siendo importante en este grupo. Le ha sacado Santi Ovalle, Manu, la frase del día. Este es Gavi, aquí en Los Ángeles.
Gavi, como nos has dicho, que te has imaginado marcando el gol de la final, cuéntanos un poco cómo te has imaginado ese momento, cómo sería, contra quién, en qué minuto, qué te has imaginado.
Bueno, no sé, yo siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Pero, claro, esos son sueños, ojalá se cumplan. Pero no sé, rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea.
Lo dice sin ninguna prepotencia y explican en la federación que esas risas que saca, por ejemplo, a la prensa que estábamos en el canutazo, pasa permanentemente en el grupo. Que al margen de que es un gran futbolista, que genera tan buen ambiente dentro del vestuario, que es un fijo en este equipo por los dos motivos. Por su calidad en el campo como jugador y porque en un equipo en el que la tensión por ganar es tan alta, hace falta un Gavi que destense muchas veces la situación dentro del grupo. Y al margen de Gavi, han hablado Bayo, como decía Manu, Oyarzabal y el Panda.
Seguramente es un talante completamente diferente el de Oyarzabal al de Gavi, ¿no? Gavi es más intenso, Oyarzabal es un líder silencioso que espera amargarle la noche a Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid. Este ha sido Oyarzabal también hoy en la zona mixta.
Creo que es un equipo de muchísimo nivel, de jugadores muy importantes que juegan todos en grandes ligas, en grandes equipos y que no va a ser nada sencillo. Nosotros tenemos claro que, igual que el partido de Austria, igual que el partido de Portugal, van a ser partidos... Va a ser un partido muy complicado en el que seguro que las cosas no nos ponen las cosas fáciles. Hemos visto que las selecciones europeas están dando un nivel muy alto, dejando fuera equipos importantes y que esto no va a ser fácil. Pero bueno, nosotros estamos tranquilos, confiando en nosotros mismos y poco más.
Ha hablado el suplente de Oyarzabal también, Borja Iglesias. Hoy está Llorente ahí en el entrenamiento. Muchos le comparamos, le asimilamos, ¿no?, a Llorente en 2010 en ese momento de gloria que tuvo contra Portugal. Y le hemos preguntado también que cuál cree que va a ser su momento en este Mundial. Todos le estamos esperando. Y a mí me ha sorprendido mucho la glosa que ha hecho de la familia, del grupo y de cómo se alegran todos, de, por ejemplo, del gol de Mikel Merino. De ese gol, cómo todo el grupo se alegró de que tuviera su momento Mikel Merino. Esto ha sido lo más destacado de Borja Iglesias.
Creo que todos estamos aquí por lo mismo, por luchar por un objetivo común y la verdad que da gusto estar en este grupo.
Y cuando ves un balón ahí que dices, uy, esa quizás la trinco, otro y otro, ¿esa la ves clara para ti o no?
La realidad es que desde fuera los veo todos clarísimos, luego dentro no es tan fácil y es cierto que claro, estando fuera estás deseando entrar a ver si cazas algún balón, a ver si eres capaz de ayudar en un momento de presión, en desahogar al equipo si está apretado. Bueno, intentas analizar y pensar situaciones del partido en las que puedes ayudar por si te toca salir.
Ese ha sido el Panda. Llorente Albiol en el entrenamiento, viendo a los futbolistas de España, y Javier Bardem, nuestro actor más internacional, que se ha cambiado la camiseta precisamente con el Panda, con Borja Iglesias, en una imagen muy bonita que se ha dado hoy en el estadio de Los Ángeles Galaxy.
Anda, que como marque el gol en la final Gavi de chilena, Romero, te toque narrar esa, esa sería buena, ¿eh?
Bueno, sí, sería buena y estaría dedicada a Ovalle, ¿no? Porque sí, sí, es verdad que ha sido la frase probablemente del día que ha tenido más repercusión. Y aunque yo siempre me rebelo ante esto de que los futbolistas, cuando es el caso de Gavi, que jugó en el primer partido en la izquierda y no rindió, y a partir de ahí su participación está siendo muy escasa, parece que Gavi está aquí porque es una especie de amuleto para Luis de la Fuente y toda la plantilla. No, Gavi está porque es un gran futbolista, porque le gusta mucho a Luis de la Fuente y de momento no ha tenido suerte en lo deportivo. Ojalá que la tenga en la final, que será la suerte de todos, y me da igual que sea de chileno con el culo, si te digo la verdad.
Totalmente.
Pero
Que entre y que estemos en la final, ojalá. Está por ahí también, se suman al Sanedrín Lluís Flaqué. Hola, Flaqué, ¿qué tal?
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Miguel Ángel Chazarri en Sevilla. Hola, Chazarri.
Hola, Manu, buenas noches.
Muy buenas. Enseguida se incorpora Pablo Pinto, que está también por ahí nuestro compañero. Yo creo que estamos hablando siempre de esta selección francesa que lleva tres semifinales seguidas en los mundiales. Esta selección española tampoco nos sorprende que esté en el punto en el que está y en el lugar en el que está, Flaqué, ¿no? Estamos a punto de meternos en otra semifinal. Es el lugar habitual o natural de esta España en los últimos años, ¿no?
Sí, yo creo que España se ha instalado ya en la élite del fútbol mundial, por descontado en el europeo del que es el actual campeón, pero en el mundial también. Caer como se cayó en Qatar es más la excepción que la norma, ¿no? Creo que esta generación de futbolistas, después desde lo que se logró en 2010, pues ya, bueno, va... Se intenta consagrar en ese espacio que le pertoca, de estar entre las grandes y ser candidata siempre a hacer grandes cosas. Decía Romero que con lo que se ha hecho hasta ahora ya se ha cumplido, puede tener su punto de verdad, pero es verdad que caer ahora ante Bélgica creo que nos dejaría un sinsabor bastante amargo a todos, ¿no? Porque nos sentimos, quizá cometemos un error, ¿no? Pero creo que nos sentimos mucho más equipo, mucho más favoritos ante Bélgica de lo que puedan sentirse ellos. Y en cuanto a Francia, pues bueno, en esa hipotética semifinal, yo sí que le tengo miedo a esta Francia, lo reconozco, pero deduzco que Francia también, viendo lo que puede pasar mañana, pues cruzará los dedos para que pase Bélgica y no España, porque creo que el mismo miedo que nos puede infligir Francia,
sí, nosotros, totalmente,
se lo metemos también nosotros a ellos, ¿no?
Es que mañana es el partido, ¿no? Chazarri, mañana es el partido de este Mundial, para mí. Mañana es el partido que te separa de la lucha por el título a decir, venga, pues ya está, hemos estado bien, hemos cumplido, vale, hemos llegado a cuartos, pero mañana es el día en el que te separas del resto de equipos y de la lucha por el título.
Hombre, cumplir, yo creo que le falta todavía un pasito a España, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya a España la veo con los ojos de lo que es, una grandísima selección. Entonces a las grandísimas selecciones le tienes que pedir grandísimos objetivos, ¿no? Como sería ese, ¿no? Cuidado, porque yo estoy viendo ya cómo se para Mbappé, cómo se para Dembélé.
Sí, sí, totalmente.
Que lo de mañana queda, ¿eh? Que mañana queda un trabajo duro, ¿eh? Es verdad que a Bélgica ya se le está yendo una generación muy buena. De Bruyne lo tiene ahí, que ya el hombre puede dar lo que puede, pero es un equipo que ataca muy bien y que tiene al mejor portero del mundo. O sea que yo estoy convencido que por ahí, por una especie de ya lo tenemos hecho, no va a llegar el problema. España tiene dos cosas buenas para mí. No le marcan goles, y eso te asegura el éxito prácticamente. Y luego que es que las dos estrellas, los dos futbolistas diferenciales como Pedri y Lamine, hombre, Lamine sí ha aparecido, pero todavía no está dando lo que esperamos, ¿no? Entonces yo todavía estoy esperando a esos jugadores que te cambien un partido con dos destellos, ¿no? Y esos dos de España que son buenísimos. Y luego coincido con Flaky, lo de Francia es que son palabras mayores, ¿eh? Sí. Yo creo que es un equipo que lo domina todo, que se ponga a jugar como se ponga a jugar, es mejor que tú, y ahí veo yo muchísimo rival, ¿no? Pero vuelvo al principio, cuidado que mañana todavía queda bastante, ¿no?
Romero.
Bueno, no digo que por empezar por el final de Chazarri, mira, otro de los descreídos, me alegro mucho escucharle con esa vitalidad.
Cambio rápido.
Por el final, sí, por empezar por el final, yo no creo que Francia sea superior a España, sí creo que arriba tiene más que España, pero no creo que Francia sea superior que España, pero creo que es lógico, así como pasó Manu cuando empezamos de una manera irregular en el torneo, que había un cierto bajonazo en la gente, también considero hoy lógico que el aficionado medio esté ya pensando en cómo parar a Mbappé, claro, cómo parar a Olise, pero para mí lo más tranquilizador es que tú hablas con gente que está cercana al vestuario y ellos todavía no se han puesto en ese tema. O sea, la euforia o la decepción que va por barrios y que rodea el vestuario, no entra dentro del vestuario, que está blindado, que saben que mañana va a ser un partido muy complicado, que los que han visto todos los partidos, que son fundamentalmente los miembros del cuerpo técnico y Luis de la Fuente, han visto como casi ningún rival ha sido muy superior al otro en un terreno de juego durante todo lo que llamamos de campeonato, y ellos entienden que después de lo que ha hecho hoy Francia, el siguiente escalón ya está empezando a ser a analizar, pero es un análisis que hace la gente desde fuera del vestuario y todavía, evidentemente, claro, ni debe ni ha entrado dentro de la casa.
No sé, Raez y Meana y Santi y todos, y lo que decíamos al principio de caer mañana, ya España ya ha cumplido llegando a los cuartos de final.
No,
a mí me parece que caer en cuartos no sería un fracaso, pero que es verdad que para que España cumpla, yo creo que falta el pasito de meterte al menos en semi. Bueno, luego te gana Francia y oye, pues ya es otra cosa, ¿no?
Para mí sería un fracaso. España es, si no me equivoco, la segunda en el ranking. Ha jugado la que mejor ha jugado en los últimos dos años. Es verdad que hemos tenido muy, muy mala suerte con las lesiones, hemos venido muy castigados, y eso no es fácil, y eso es así. Hemos tenido mala suerte, han llegado nuestras estrellas muy tocadas, pero España tiene que estar en semifinales. Tenemos nivel para estar en semifinales. Creo que no ha encajado ningún gol y para mí no me valdría caer en cuartos, la verdad.
España ha jugado una semifinal en su historia, una, sí, por tanto no, sí, creo que sea un fracaso, no llegar, sí,
es que
a semifinales.
Un fracaso en cuartos.
En toda su historia, sí, una, sí, sí, una, nada más, una, en 2010. En cuartos era la, sí, barrera, sí, la de Corea, la del Mundial de Estados Unidos, la de hace 40 años contra Bélgica en México.
Yo, bueno, para ser si justos, la... para ser justos, Meana, fuimos cuartos en otro Mundial, lo que pasa que no había partido de semifinales. Que
pero
fue,
no había
si
semis.
Ya, ya, correcto.
No hubo,
bueno,
semis.
Te quiero decir para
vale,
ser
vale,
justos,
pero que semifinales... Sí.
No, sí. si a mí me encanta escuchar que ahora es un fracaso que España no entre en semifinales, cuando yo dije lo de cumplir, me refiero que el 5 ya lo tenemos.
Sí, correcto, esto,
ahora,
es un aprobado. Esto es un aprobado.
Pero es evidente que si los cuartos fueran contra Francia, la exigencia a lo mejor en la mente es distinta, wow, así es contra Bélgica. Yo entiendo que España es más favorita ante Bélgica que ante Inglaterra o ante
por
Francia,
supuesto,
o ante Argentina. Mire. Pero nosotros en Carrusel, yo le pregunté a Rafael Luzán el día de Austria si Luis de la Fuente se jugaba el puesto. Se lo pregunté de una manera más educada, pero le dije, hoy aparte de un partido contra Austria, ¿se juega algo el seleccionador? Porque yo creo que en 16avos contra Austria sí es un palo. pero creo que un equipo que ha llegado una vez en su vida a semifinales no se le puede exigir que si no llega fracasa. Me parece que ha llegado sin que le metan un gol hasta aquí, que ha ido clarísimamente de menos a más, que compitió mejor que Portugal y para mí no sería de un 7, pero creo que el 5 este equipo, mi opinión humilde, sí, ya la sí. tiene.
Es que lo de fracaso te lo da también el rival, es que Bélgica te puede echar, por supuesto, por supuesto, claro, si dirá, vaya fracaso que te has enfrentado a Austria,
pero no
y has
puede,
metido ahí.
No se puede decir que es un fracaso nunca, hombre, llegar a cuartos de final. No, sería bueno, un bajón. Un bajón sí, porque vienes de eliminar a Portugal, coincido. Que es una de las mejores selecciones del mundo. Entonces, pasar contra Portugal y caer contra Bélgica sería un bajón. Pero la palabra fracaso, con lo que conlleva la palabra fracaso, yo creo que no la podemos utilizar cayendo en un cuarto, por mucho que Javier Rey lo haya dicho.
Javier Rey dice que una selección como España. Fracasar el que no lo intenta, lo ha intentado, pues no hay fracaso, es evidente. O sea, que España, yo quiero decir que estamos ante un momento histórico, es lo que quiero transmitir. Yo creo que España va a pasar, creo que va a eliminar a Bélgica, creo que es una muy buena selección, que es un muy buen cuerpo técnico, lo he pensado siempre, y la verdad es que tiene la oportunidad de su vida de meterse en semifinales, y luego ya juegas contra Francia, y ahí, pues chico, has llegado donde tienes que llegar. Es, creo, el nivel que tiene España para llegar a semifinales. Es lo que quiero decir. No quiero decir que España haya fracasado si mañana caen los penaltis contra... No sé si me explico. Ahora, que tenemos un momento histórico para pasar a semifinales y que yo no doy por bueno ni por aceptable el caer ante la selección belga. Es lo que quiero transmitir, pero es que eso no va a ocurrir porque yo veo bien a un hombre como Rodri, que es fundamental. Veo muy bien a Dani Olmo, que eso es... Para España es agua bendita ahora mismo, que Lamine Yamal va a subir su nivel, que Pedri va a jugar mejor que contra la selección de Portugal, que no hemos encajado ningún gol y todo, que pensar en positivo, pero que esto es fútbol y si mañana, ojalá no ocurra, te ganan, pues para mí sería, no sé, llámalo como quieras, cada uno lo puede llamar como quiera. Sí, para mí fracaso que no lo intenta. Sí,
para mí sería una aprobada, pero con un sabor a bajón y a decepción.
Tenemos la opción de jugarnos la contra Francia, tenemos esa opción,
porque,
¿no?
Sí, porque real, más o menos estamos de acuerdo en que el sitio natural ahora mismo es estar entre las cuatro mejores selecciones del mundo. Correcto. Totalmente, estoy de acuerdo, pero claro, esto del sitio natural en el fútbol a mí me parece muy bonito, pero que luego llega lo que llega, ¿no?
si el que te aparta de esas cuatro es una selección como Bélgica, con todos los respetos, es decir, ahí está el sinsabor de caer, de lo que supondría caer mañana. Es decir, tú en condiciones normales te dicen que vas a jugar cuartos de final del Mundial ante la selección de Bélgica y todos lo firmamos y todos nos vemos ya en semifinales. ¿Sería un fracaso caer ante Bélgica? No, porque el trayecto ha sido el que ha sido y es un Mundial, evidentemente todos los rivales juegan. Ahora, que te dejaría da la sensación de oportunidad histórica desaprovechada caer mañana. Sí, ¿por qué? Porque ante Bélgica, España, esta España es muy favorita.
Es que te dejaría sensación
de... Bélgica se ha cargado... Dale derecho a Ferri.
No, digo que te dejaría la sensación eso de México 86, y es que España ya no es eso, afortunadamente, no es eso, ¿no? Y hombre, esa sensación sí sería negativa, ¿no? Indiscutiblemente.
Romero.
Bélgica se ha cargado al anfitrión, Estados Unidos, que estaba dejando una imagen... fabulosa en el campeonato del mundo, que partía además como con la imagen de cordero degollado, con todo lo que pasó con el jugador de Estados Unidos, que no vamos a volver a recordar. Bélgica, cuando era entrenada por Roberto Martínez, estaba considerada por algunos como la séptima maravilla del mundo. Creo que esa generación de futbolistas belgas es evidente que ya pasó, pero creo que tiene un entrenador con mucha personalidad, que lo ha demostrado en el campeonato, cargándose a jugadores que empezaron de titulares y a los que ha metido en el banquillo. Tiene al mejor portero del mundo, probablemente el único en el mano a mano, comparativamente hablando con los jugadores españoles, que tendría un puesto en el 11 titular de España. Pero yo creo que el principal problema que podemos tener nosotros mañana es precisamente todo esto de lo que estamos hablando. Considerar a Bélgica un equipo menor.
Oye, y un protagonista más. Creo que estamos viendo todos a un portero y a una línea defensiva bastante muy fiables hasta ahora en el Mundial, sin encajar ni un solo gol. Rodri ya ha llegado. Rodri está a un nivel que esperábamos que estuviese en este Mundial. No sé si ya sé que no estaba al nivel del Balón de Oro, pero Rodri ya está. Y bien rodeado de un grandísimo Dani Olmo y de un Pedri que ha tenido días más afortunados y días menos, más protagonista. Pero yo creo que todo está bastante bien. Oyarzabal, vale. Y Lamin, Antón, Javi y Romero y Santi. ¿Cómo está Lamin Yamal? Que le he leído en una entrevista en El Mundo Deportivo. Mi momento tiene que llegar. Como que él es consciente de que todavía no ha roto, de que el momento de Lamin en este Mundial todavía no ha llegado, ¿no?
Hoy se lo comentaba Antón, que en el entrenamiento lo he visto en perfil muy bajo, muy, muy, no triste, pero muy callado, sin relacionarse con nadie, haciendo pocas bromas, en un entrenamiento con muchísimas bromas. Me ha sorprendido, es como he visto hoy a Lamin. También es verdad que la última vez que dijimos eso, luego apareció e hizo buen partido. Por lo tanto, tiene que aparecer el mejor Lamine. Él lo sabe y yo creo que, conociéndolo, está focalizado en hacer el gran partido del Mundial mañana.
Yo solo quiero, Manu, que a Lamine no le genere ansiedad.
Claro, igual se mete mucha presión, ¿no?
Sí, eso, una autopresión, el querer ser el Mbappé de hoy, el querer ser el Haaland del otro día contra Brasil, porque él venía a eso y porque llegamos a... Es que hace un mes ya, y se nos olvida, pero llegamos a Atlanta y se nos caía la imagen de Lamine Yamal encima, en los rascacielos de la ciudad. Y creo que ese Lamine no lo hemos visto. Hizo una buena primera parte el día que jugó de inicio contra Arabia, pero el resto no ha conseguido brillar. Yo solo quiero que a él no le pese la ansiedad, porque a sus compañeros no les pesa, porque confían en él y porque quieren a Lamine, porque para ganar a Francia posiblemente te haga falta Lamine, como te hizo falta en Múnich hace 2 años. No sé, a mí es la única duda que me genera Lamine, que se ponga tanta presión de ser la estrella que a lo mejor no se dé cuenta que con hacer un buen partido le vale para clasificar a España.
Yo creo que presión no es que esté presionado, yo creo que lo que quiere es marcar. Yo creo que una estrella quiere lucir y que físicamente pues no está al 100%, es lo que le pasa, porque Lamine lo va a intentar siempre y trabaja y esta es uno más y quiere marcar. ¿Qué ocurre? Que cuando llega ahí dice, pues esta es para mí y a lo mejor es para Olmo o es para Oyarzabal. Pero yo le veo bien y yo creo que mañana va a ser su día, ojalá. Él piensa que pues llegará su momento y ojalá sea mañana, porque no sé, yo creo que va a ser un partido, no va a ser ni mucho menos un partido fácil y Lamine tiene que destaparse en este Mundial con un par de goles.
O sea, ese Lamine diferencial que vimos en la Eurocopa, Romero, que con ese gol apareció contra Francia, pues evidentemente no es este, pero es verdad que a lo mejor no dependemos tanto, esta selección no depende tanto de Lamine como dependíamos a lo mejor en la Eurocopa, no sé cómo lo veis.
Y también te dijo una cosa ayer Merino, que habla muy bien de fútbol, y te dijo que en esa Eurocopa, aparte, la novedad que supuso la apuesta de Luis de la Fuente por meter a Lamine de titular sorprendió a los rivales. Y ahora los rivales pues saben quién es Lamine Yamal, uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo, saben perfectamente en qué momento ha llegado, saben cómo apretarle. Ahora, yo que me he visto toda o me he escuchado la entrevista con los compañeros del Mundo Deportivo, con Ferran, que es un crack, en el tono de Lamine Yamal noto la sangre esa, la vena de mi momento está por llegar.
Claro, claro.
Y yo creo que eso es muy importante. Santi, de los que estamos aquí, es el que mejor lo conoce, si ha percibido eso en el entrenamiento. Yo también le he visto en algún entrenamiento, en alguna ocasión, ese ratito que vemos, le he visto un poco serio, no sé si queriendo transmitir algo, responsabilizado porque su momento no ha llegado. Pero también quiero poner en valor que en los dos últimos partidos, en el de Austria y en el de Portugal, sin estar al nivel estelar, que no lo está, del que hemos visto en su mejor momento de esta temporada, contra Austria estuvo bastante bien. Y contra Portugal, teniendo un auténtico animal como Nuno Mendes enfrente, lo encaró cada vez, reventó en uno de los sprints. Y eso también genera mucho fútbol, por otro lado, para la selección española y para otros futbolistas. O sea, eso también quiero ponerlo en valor de Lamine, porque lo está haciendo.
¿Cuántos goles marcó Lamine en la Eurocopa en la que todos coincidimos que estuvo estelar?
¿El de Francia?
Yo recuerdo el de Francia.
Uno. Y ya está, ¿no?
Uno.
Sí, sí.
Y aquí ya lleva uno, claro. Sí. A eso me refiero, Flaky, que está para eso.
¿Qué le pedimos a Lamine? ¿Que sea un goleador estilo Mbappé, Haaland o lo que está haciendo Messi? Es que no, por ahora no es eso. Yo no sé si dentro de unos años lo será. Es decir, Lamine yo no creo que esté haciendo tan mal torneo como pueda parecer. Sí, uno repasa las estadísticas, claro, eso lleva un gol, otros llevan 8, otros llevan 7.
Por debajo de lo esperado, sí, ¿eh? Por debajo de lo esperado, sí, bueno, pero crack que también, es.
Pero, vale, pero ¿en qué contexto venía? Es decir, Lamine venía lesionado, que estuvimos sufriendo por cómo llegaría, si llegaría al primer partido.
Que no se rompiese en el primer partido contra Cabo Verde.
Yo creo que Lamine, lo acaba de relatar ahora Romero, que lo ve cada día en directo, el partido que hace ante Portugal es que acaba reventando al que seguramente todos coincidimos que es el mejor carrilero izquierdo del fútbol europeo, sino mundial, que es Nuno Mendes. Total. Lo acaba reventando físicamente, le tira, que luego le saldrá más o menos. Pero si el momento Lamine esperamos que sea que de repente ahora meta 3 goles, 2 en la semifinal y 2 más en la final, ojalá sea así, pero que ese no es el rol de Lamine Yamal. Es decir, que Lamine, que se olvide de las estadísticas y que gane el mundial.
Pero un poco más, si no, Flaky.
Claro, es un poquito más, sí.
Bueno, es que el primero que espera un poco más es el de sí mismo, ¿no? Cuando ha dicho eso al Mundo Deportivo, tiene que llegar, ¿no?
Claro, pero que parece que estemos viendo un Lamine absolutamente
desastroso. No, pero es una cosa de esperanza, no de exigencia, Flaky. Es decir, el Lamine de la primera parte contra Arabia Saudí no ha vuelto. No ha vuelto. Bueno, no ha vuelto. No lo hizo ni contra Uruguay, ni contra Austria.
Ante Portugal no vi un Lamin tan malo como o tan
no, no es tan malo. Pero que los cracks, pero los cracks lo intentan pero y le sale. Y a Lamin aquí no le está saliendo nada más.
Pero porque los cracks en este mundial los cracks nos están confundiendo porque llevan 8 goles, porque aparecen un día y otro. Bueno, pues Lamin, paciencia, pero Lamin es otro tipo de jugador de lo que es Mbappé, de lo que es Haaland o de lo que es Messi. Ojalá llegue a romper como goleador.
Contra Austria no jugó tan mal como se está diciendo. Austria,
no jugó bien, es verdad que no jugó bien.
Le dieron el MVP y fue injusto el MVP, pero como fue injusto porque era para Oyarzabal, parece que como que se lo hayan regalado. Y no, hizo un buen partido contra Austria y contra Portugal. Yo creo que sí que afecta a la lesión de Nuno Mendes directamente.
Lamine está bien, está yendo de menos a más, pero le falta ese gran partido que él está buscando. Lo tuvo contra Francia y él está buscando ser el gran protagonista, no solo por el MVP que le dieron el día de que lo merecía Oyarzabal, sino porque él sabe que le falta romper en un gran partido. Vamos a ver si lo consigue o no lo consigue.
Para la impaciencia, Manu, de la gente…
Espera, que quedan 10 segundos para Desco. Hacemos la pausa y te doy la palabra. Y seguimos en el larguero, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.